Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Segundo bloque de La Bruja de las Palabras en este programa, que es el último que hacemos en este año 2010. Espero que venga La Bruja de las Palabras, me lo prometió. Usted tenga fe, señora, que yo todavía tengo fe. ¿Y qué más? Bueno, en este último programa queremos agradecer a mucha gente. Seguro que me voy a olvidar de alguno, pero bueno, en primer lugar a las autoridades de Radio Universidad y de la Universidad que ceden este espacio para un programa a veces un poco díscolo. Así que nuestro reconocimiento para esa grandeza de criterios. ¿Qué más? A Elisa Stella, que nos ha ayudado con sus locuciones. Hace un tiempo que no nos encontramos porque a ella le cambiaron el horario, pero bueno, siempre está con nosotros y estamos muy agradecidos por lo que nos ha ayudado. ¿Y qué más? Bueno, a los operadores que han trabajado con nosotros, al Coco Coronel Montes, que siempre nos hace el aguante el viernes al mediodía, a todos nuestros columnistas, Antonio Piñero, Roberto Silvester, Martín Shaw, qué sé yo, bueno, hay tanta gente que ha participado acá y que se ha acercado, a nuestros asesores, a veces, Gustavo Miranda, Enrique Gebauer, Ari Tavera, que les hacemos consultas y siempre están prestos para darnos algún buen consejo. También a todas las fuentes que hemos usado para los archivos, a la televisión pública, Canal 7, a Felipe Piña, al Canal Encuentro, ¿y qué más? Bueno, hoy tenemos un programa un poquito apretado. Queremos, antes de que termine el año, saldar algunas deudas. Vamos a presentar la última parte del audio de Eduardo Galeano en el Teatro Mitre, hace un par de meses. Es la parte final de su alocución aquí en Jujuy. Vamos a escucharla, creo que vale la pena.
Y ahora vamos al amigo, a ese amigo que venía a visitar a Manuela. Él había estado haciendo una revolución en la educación latinoamericana, desde, sobre todo desde Chuquisaca, estuvo algún tiempo poniendo en práctica sus ideas, escuelas sin diferencias sociales, entre ricos y pobres, sin diferencias de género, niños y niñas mezclados, y sobre todo, escuelas que no divorciaban la cabeza de las manos. Y sobre eso yo escribí unas cuantas cosas, pero voy a elegir algunos textos que tienen que ver con lo que pasó en esos años, era en 1930 y un poquito, cuando pudo hacer su experiencia en Chuquisaca, y otros textos también que tienen que ver con él, porque yo creo que él fue el héroe más importante de la independencia americana, Simón Rodríguez, pero tenía un defecto, y es que era civil, y nosotros estamos entrenados para confundir el heroísmo con las glorias militares. Yo me acuerdo algo que no tiene mucho que ver, pero sí que tiene, y es que en el último periodo de la dictadura de Pinochet, yo fui a Chile para hablar en un homenaje a un periodista, José Carrasco, que la dictadura había asesinado. Y entonces, en esos días del homenaje, andaba caminando por la calle y un mendigo se me acercó con un aspecto de desamparo total y extendiendo la mano me dijo: una ayudita, por amor de Dios, soy civil. Bueno, lo mismo pasa con la historia oficial, la nuestra por lo menos, ¿verdad? Que excluye a las mujeres, excluye a los civiles, porque los héroes son siempre militares, que además tienen uniformes milagrosamente recién salidos de la tintorería, impecables, en una moto de polvo. Y este Simón Rodríguez era civil. Año más o menos 1930, ya. Chillan las beatas, granan los doctores, aullan los perros del escándalo. Horror. El loco Rodríguez se propone mezclar a los niños de mejor cuna con los cholitos que hasta anoche dormían en la calle. ¿Qué pretende? ¿Quiere que los huérfanos los lleven al cielo? ¿O los corrompe para que lo acompañen al infierno? En las aulas no se escucha catecismo, ni latines de sacristía, ni reglas de gramática, sino un estrépito de sierras y martillos insoportables a los oídos de frailes y leguleyos educados en el asco al trabajo manual. Una escuela de putas y ladrones, quienes creen que el cuerpo es una culpa y la mujer un adorno, ponen el grito en el cielo. En la escuela de Don Simón, niños y niñas se sientan juntos, todos pegoteados, y para colmo, estudian jugando. El prefecto de Chuquisaca encabeza la campaña contra, literal, textual, contra el sátiro que ha venido a corromper la moral de la juventud. Al poco tiempo, el mariscal Sucre, presidente de Bolivia, exige a Simón Rodríguez la renuncia, porque no ha presentado sus cuentas con la debida prolijidad. Algunas palabras de Don Simón, de las que sobrevivieron, hacen pasar al autor por loco. Déjesele transmitir sus locuras a los padres que están por nacer. Se ha de educar a todo el mundo sin distinción de razas ni colores. No nos alucinemos, sin educación popular no habrá verdadera sociedad. Instruir no es educar. Enseñen y tendrán quien sepa. Eduquen y tendrán quien haga. Mandar recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayos. No se mande en ningún caso hacer a un niño nada que no tenga su porqué al pie. Acostumbrado el niño a ver siempre la razón respaldando las órdenes que recibe, la echa de menos cuando no la ve y pregunta por ella diciendo, ¿por qué? Enseñen a los niños a ser preguntones. ¿Para qué, pidiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón? No a la autoridad como los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos. En las escuelas deben estudiar juntos los niños y las niñas. Primero, porque así desde niños los hombres aprenden a respetar a las mujeres, y segundo, porque las mujeres aprenden a no tener miedo a los hombres. Los varones deben aprender los tres oficios principales: albañilería, carpintería y herrería, porque con tierras, maderas y metales se hacen las cosas más necesarias. Se ha de dar instrucción y oficio a las mujeres para que no se prostituyan por necesidad, ni hagan del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia. Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene, cualquiera lo compra. Esta fusión, esta alianza de la enseñanza intelectual y manual, por supuesto que no caía bien, porque no caía bien, caía pésimo, horrible, era un acto subversivo digno de condenación eterna, porque nosotros habíamos recibido una herencia de España, una herencia de desprecio al trabajo manual. Fíjense que hasta mediados del siglo XVIII, cuando ya los Habsburgos han dejado el poder y están en el poder los Borbones, por un decreto real se establece que el desempeño de oficios viles no implica la pérdida del derecho a la hidalguía y del derecho de ser llamado don, porque hasta entonces los que desempeñaban los oficios viles no podían ser llamados don. Y oficios viles eran eso, justamente la carpintería, todo lo que Don Simón enseñaba en sus escuelas. Eran oficios viles, ¿por qué? Porque eran manuales. Y la idea era que el hidalgo caballero no usaba las manos. Tampoco la cabeza, pero eso no, bueno, se podía prever, ¿no? En 1851, en La Tacunga, él inútilmente ofreció... La Tacunga es una ciudad del Ecuador donde había una escuela muy avanzada, una especie de universidad para la época, el colegio del pueblo de Latacunga, y don Simón tuvo una entrevista larga con el rector, diciéndole: en lugar de pensar en medos, en persas, en egipcios, pensemos en los indios. Más cuenta nos tiene entender a un indio que a Ovidio. Emprenda su escuela con indios, señor rector. El rector lo escuchaba, claro, mientras este, que era llamado el loco Rodríguez, le explicaba que una cátedra de lengua quechua debía sustituir a la de latín y que se enseñara física en lugar de teología, que el colegio levantara una fábrica de losa y otra de vidrio y que se implantaran maestranzas de albañilería, carpintería, hierrería, oficios viles, en fin, no le hacían el menor caso. Por las costas del Pacífico y las montañas de los Andes, de pueblo en pueblo, peregrina don Simón. Él nunca quiso ser árbol, sino viento. Lleva un cuarto de siglo levantando polvo por los caminos de América. Desde que Sucre lo echó de Chuquisaca, ha fundado muchas escuelas y fábricas de velas y ha publicado un par de libros que nadie leyó. Con sus propias manos compuso los libros, letra a letra. Este viejo vagabundo, calvo y feo, barrigón, curtido por los soles, lleva a cuestas un baúl lleno de manuscritos condenados por la absoluta falta de dinero y de lectores. Que buena parte de eso fue lo que se perdió por el incendio, casi todo. Por la absoluta falta de dinero y de lectores. Ropa no carga, no tiene más que la puesta. La gente aprieta los dientes por no reírse cuando el loco Rodríguez lanza sus peroratas sobre el trágico destino de las tierras hispanoamericanas. Estamos ciegos, casi nadie lo escucha, nadie le cree. Lo tienen por judío, porque va regando hijos por donde pasa y no los bautiza con nombres santos, sino que los llama choclos, zapallos, zanahorias y otras herejías. Ha cambiado 3 veces de apellido. Y dice que nació en Caracas, pero también dice que nació en Filadelfia y en Sanlúcar de Barrameda. Se rumorea que una de sus escuelas, la de Concepción en Chile, fue arrasada por un terremoto que Dios envió cuando supo que don Simón enseñaba anatomía paseándose en cueros ante los alumnos. Cada día está más solo don Simón, el más audaz, el más querible de los pensadores de América, cada día más solo. A los 80 años escribe: yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos y la hice un infierno para mí. O sea, don Simón era un perdedor. Y la verdad es que ahora Venezuela, por suerte, está rescatándolo y tratando de difundir su obra, sus decires, sus pensares. Pero la verdad es que no es un personaje conocido, más bien negado, olvidado. Es una pena, porque vale la pena. Los textos que yo le leí, que son una partecita, quedó de él, son unos textos de innegable actualidad, que yo creo que son parte de la mejor herencia que hemos recibido, una herencia de la dignidad, para ayudar a abrir camino hacia la verdadera independencia, que es todavía una tarea por hacer. Y fue un perdedor. Bueno, está bien, la historia oficial recompensa a los ganadores, pero en la realidad Jesús de Nazaret también fue un perdedor. Y fue el hombre que más influyó en los últimos 2000 años sobre la humanidad entera. Hubo muchos perdedores. ¿Saben cuánta gente fue al entierro de Carlos Marx? 11 personas. 11 personas. Y, bueno, opínese lo que se opine sobre Marx, no hay ninguna duda de que fue el pensador que más influyó sobre el siglo XX. Uno de los que más influyó, y sin embargo también de alguna manera fue un perdedor, vivió perseguido por los acreedores, desalojado por la policía. Hay una frase de él estupenda, a propósito de su obra fundamental, Capital, que dice, yo escribí sobre el dinero y no tengo nada. El capital no me ha pagado ni el precio de los habanos que me fumé escribiendo. Perdedores, ganadores. El sistema nos obliga a creer que el mundo es una pista de carreras y por lo tanto consagra valores exitistas. Mejores son los que ganan, pero lo que importa no es ganar. Lo que importa, yo creo, es la dignidad humana. Y la independencia es una condición para la dignidad. Por eso es importante enfocar el tema de la independencia desde el punto de vista de la porfiada dignidad humana, cuya energía, por suerte, sigue viva en estas tierras. Muchas veces, yo no digo en general para no deprimir a la audiencia, pero la verdad es que puede ser que en general los que tienen razón son los que pierden, ¿no? Pero eso no les quita la razón que tienen, como en el caso de don Simón Rodríguez, que por lo que dijo y escribió de algún modo nos ayuda a emprender o a continuar caminando el mejor de los caminos, que es el camino que nos conduce a la capacidad de pensar con nuestra propia cabeza, de sentir con nuestro propio corazón y de caminar con nuestras propias piernas, que de eso se trata al fin y al cabo. Y el hecho de que los que lo han intentado o han tenido mala suerte o han terminado derrotados, vencidos, humillados, olvidados, no les quita ni un poquitito de ganas y de buenas razones a la necesidad de luchar por todo eso, porque al fin y al cabo la historia es una señora que no siempre dice lo que parece decir, y muchas veces cuando dice adiós dice hasta luego, nos vemos, hasta luego, nos vemos, nos estamos viendo, muchas gracias.
Nos vamos a ir a la tanda con un tema que a nosotros nos gusta en esta época navideña. El que canta es Sergio Dalmá, el tema es El Tamborillero, un clásico villancico español, creo yo. Quédese que después de la tanda el programa de hoy se va a poner muy fuerte. Dale, vamos.
Camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Al Redentor ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, viejo tambor, viejo tambor. En tu honor frente a al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Me sonrió.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.